Las temperaturas, bendito sea Dios, se notará en casi todo el país, aunque todavía hará calor en zonas del Mediterráneo, en Canarias y en puntos del Guadalquivir, donde las máximas podrían superar los 35 grados. En el norte, cielos nubosos, con lluvias y tormentas más intensas en el Cantábrico Oriental. Atención también en los Pirineos, noreste y litoral de Cataluña, porque se esperan chubascos fuertes, incluso granizo. Un oasis en medio del fuego, un milagro en mitad de la devastación, una familia que ha logrado salvarse y salvar su modesto negocio del asedio del fuego que devoró todo a su alrededor. Bueno, todo salvo un pequeño hotel rural que se llama El Molino, que hoy es una isla verde en medio de un mar de carbón. Se levanta intacto en Alló de Vidriales, provincia de Zamora, un pueblito de 270 vecinos que ya solo pueden reunirse en El Molino, en el hotelito que regenta Purificación, Puri para los amigos. Ella ha revelado al diario El Mundo el secreto de la supervivencia familiar. No fue el Estado, por desgracia. Nadie acudió para ayudarles. No llegaron a tiempo los medios por los que el alcalde suplicaba desesperado. Allí solo estaban el marido y el hijo de Purificación, Luis, que por fortuna para la familia había trabajado en el pasado como brigadista forestal. Por eso fue capaz de conservar la calma, de hacer acopio de sus conocimientos y de defender la casa de su madre. Contra todo pronóstico y con la ayuda de algunos vecinos, logró salvarla. Y no es fácil mantener la cabeza fría, ¿eh?, cuando un tsunami de fuego baja por la ladera de la montaña que da sombra a tu casa. Hablamos del incendio de Molezuelas, que ha arrasado 40.000 hectáreas. Ha reducido todo el paisaje a cenizas. Bueno, todo no. Todo salvo el hotel rural El Molino, que lleva abierto 20 años y que ya podrá contar que sobrevivió al fatídico verano de 2025. El hotel cuenta con un depósito de gas y otro de diésel para suministro de energía. Te puedes imaginar, habría bastado una chispa para que todo volara por los aires. Pero Luis mantuvo la calma, pidió a su familia que se fuera. Él se quedó con sus sobrinos y unos chicos que accedieron a ayudarle. Calculó que bastarían las 3 mangueras del jardín para frenar el avance de las llamas y calculó bien. Los periódicos traen historias como esta a diario desde que España está siendo azotada por la peor oleada de incendios que se recuerda. En el Valle de Riaño, en la montaña leonesa, que ha ardido también estos días, 7 ganaderos se salvaron de la tenaza del fuego que los rodeaba porque uno de ellos hizo un contrafuego con un mechero, aprovechando un cambio en la dirección del viento. Y se salvaron. En el Valle de Valdeón, en los picos de Europa, los vecinos lograron salvar sus tierras porque prefirieron quedarse a defenderlas antes que evacuarlas. Podría haberles ocurrido una tragedia. Lo asumieron, pero eso no es lo significativo. De esa ni de otras tantas historias similares, lo significativo y lo preocupante es que la gente está perdiendo la fe en la autoridad. Por eso muchos desobedecieron las instrucciones de desalojo o de confinamiento y optaron por autogestionar su defensa ante la descoordinación o la ausencia del Estado.
Las primeras autoridades que han llegado es a decir que nos fuéramos. Entonces, si te vienen y te dicen que te vayas y estás viendo el fuego ahí cerca y que nadie viene a ayudarte, ¿cómo te vas a ir? Nos están criticando por eso, pero es que el fuego estaba llegando, no nos podíamos marchar, no, es que es nuestra vida.
Esta mujer es Leticia Alonso, entrevistada por La Sexta. Ella, como tantos vecinos del Parque de Picos de Europa, tiene muy claro que han sido ellos y no las autoridades los que han salvado el Parque Nacional. Y lo significativo y lo preocupante es que, tal como ocurrió los días siguientes a la Dana de Valencia, vuelve a oírse eso de que solo el pueblo salva al pueblo. ¿Y por qué vuelve a cundir esa máxima que lleva el germen de la desafección política? Si esta histórica ola de incendios que está asolando España termina por alimentar un fuerte sentimiento antipolítico, ¿de quién será la culpa? ¿Del pueblo o de sus gobernantes? Mira, ojalá me equivoque, pero yo sospecho que estos días se está incubando en España un cabreo sordo y profundo. entre las buenas gentes de las zonas calcinadas por el fuego. Un cabreo que detonará su debido tiempo en cuanto se pongan las urnas. Quizás se exprese en forma de abstención o quizá en forma de voto de castigo. Un voto de castigo transversal, radicalizado y antisistema. Porque la gente se siente abandonada. Y me refiero a la gente del ámbito rural. Habitantes de eso que llamamos España vacía o vaciada o despoblada. Gente a la que los políticos cortejan y visitan una vez cada 4 años. Se hacen una foto subidos a un tractor. No saben por dónde subir, ¿verdad? Se encaraman como pueden. Mientras el asesor de imagen les dice, ponte así. Para mendigar el disputado voto del señor Cayo, que diría Miguel Delibes. Es gente que lo ha perdido todo estos días o que ha pasado mucho miedo a perderlo todo y que no va a olvidar esa sensación de camino al colegio electoral. Muchos van a transitar rápido del trauma a la cólera. Y en cuanto las llamas apaguen, empezaremos a verlo. A medida que el monte se vaya enfriando, y ojalá sea pronto, gracias a esta bendita tregua climática que nos está dando el termómetro, se irán caldeando los ánimos. ¿Ya verás? De hecho, las cámaras y los micrófonos ya han captado unos cuantos arranques de ira vecinal al paso del político de turno, empezando por el presidente del gobierno. Y eso que Pedro Sánchez viaja siempre encapsulado en un perímetro de seguridad desde el bochornoso episodio de Paiporta, ¿te acuerdas, no? Pero es que la indignación de la gente del campo tiene motivos. Porque es difícil creer en las autoridades cuando al presidente del gobierno le cuesta una semana levantarse de la tumbona del Palacio de la Mareta para acudir a las zonas afectadas en un momento en que los incendios ya habían quemado más de 100.000 hectáreas. Y es muy difícil creer en la palabra de Pedro Sánchez cuando promete a la gente, como acaba de hacer, lo hizo ayer mismo, como si no nos acordáramos de los valencianos que aún esperan la ayuda por la Dana o de los palmeros que se pasaron 3 años viviendo en barracones tras la erupción del volcán, las ayudas de la declaración de zona catastrófica. Y es muy difícil creer en la eficiencia del Estado que financiamos con nuestros impuestos cuando un día se ponderan los éxitos de la cogobernanza, ¿verdad? Y otro día se abandona a una región bajo el argumento de que quien necesita ayuda tiene primero que pedirla. O cuando se reclama solidaridad a las comunidades del régimen común y luego se exonera de esa misma solidaridad a las comunidades gobernadas por nacionalistas. Porque su voto te mantiene en la Moncloa. Y es muy difícil creer en la gestión institucional cuando se recalienta en el microondas de la salita de guionistas de la Moncloa una propuesta trampa de pacto de Estado contra la emergencia climática que no tiene ni desarrollo legislativo, ni memoria económica, ni votos para salir adelante, ni voluntad sincera de acuerdo con la oposición, a la que se insulta antes, durante y después de tender supuestamente la mano.
Ante los incendios, las danas y todas las inclemencias provenientes de las emergencias climáticas, solo vale una respuesta, que es la unidad institucional. La unidad institucional. Y esa unidad institucional se basa en la lealtad institucional, en la corresponsabilidad, en la consistencia de las políticas que se ponen en marcha y en los recursos económicos que se despliegan para poder hacer frente a esta nueva realidad de la emergencia climática.
Madre mía. O sea, después de 7 años de política de tierra quemada contra el centro-derecha, después de alinear a tus ministros como arietes contra los varones del PP, después de condenar a tu fiscal general al banquillo, de momento solo al banquillo, con tal de desgastar a una presidenta autonómica, después de todo eso y bastantes cosas más, hace falta tener una jeta ignífuga para venir ahora a exigir la lealtad institucional a las comunidades del PP. Se sospecha que los monos de los pilotos de Fórmula 1 están hechos del mismo material que la jeta de Pedro. Si rociáramos los montes de España desde el aire con células extraídas de la jeta del presidente, no volverían a arder jamás. ¡Qué cara más dura, señoras y señores! El gobierno declarará la condición de zona catastrófica en todas las zonas afectadas por la ola incendiaria. Lo anunció ayer Pedro Sánchez desde el puesto de mando avanzado del incendio de Jarilla, que es el peor de la historia de Extremadura. 15.500 hectáreas quemadas. Y sobre el papel, la declaración de zona catastrófica es pertinente, claro que sí. Sobre el papel, que lo aguanta todo. Pero en la práctica, ¿quién se cree que llegarán pronto a las víctimas de los incendios las ayudas de un gobierno que ni siquiera puede aprobar unos presupuestos? Un gobierno que solamente ha logrado ejecutar el 33% de los fondos europeos que pidió durante la pandemia. Mira, la confianza es como la tierra. La gana quien se la trabaja. La desafección y el auge de los extremismos no es culpa de los bulos, ni de los pseudomedios, ni de la internacional reaccionaria, ni de los negacionistas del cambio climático. Es culpa de los dirigentes que practican por sistema lo contrario de lo que predicaba su hemeroteca. Por eso está quemada la credibilidad de este gobierno. Y la vegetación de nuestros montes volverá a nacer, por fortuna. Pero el crédito de un mentiroso no se recupera jamás.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas y vamos a repasarlas ya con Pilar Cisneros.
Buenos días, Jorge. Buenos días a todos. Empezamos, si te parece, pues con las consecuencias importantes a nivel transporte también de estos incendios que asolan el oeste peninsular. Por ejemplo, a esta hora tenemos una decena de carreteras cortadas. Es verdad que ya ninguna nacional, y el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia sigue suspendido.
Y cumplimos hoy una semana de corte en esta línea. Hasta el propio ministro Óscar Puente, más centrado en sus redes digitales, las redes ferroviarias, que en otra cosa, no sabe cuándo volverá a ponerse en marcha. Hay 35.000 viajeros afectados que se tienen que buscar la vida ante la falta de soluciones que ofrece Renfe. Y algunas de esas alternativas son bastante más caras.
No sé si os dan alguna solución o no.
Pues venimos ahora a eso, a preguntar.
¿Cuántos sois del grupo?
Cinco.
¿Somos cuántos? Vale. Cinco. ¿Plantear coger un coche privado, un alquiler o algo?
Lo hemos mirado, pero está muy caro.
La que ya está restablecida, por fortuna, es la línea ferroviaria entre Madrid y Andalucía, suspendida ayer durante varias horas por el incendio de una nave de plásticos en Toledo.
Hoy es también noticia Carles Puigdemont, que vuelve a escena. El líder de Junts advierte que este otoño va a decidir si mantiene su apoyo al gobierno.
Dice el bueno de Carles que han dado suficiente tiempo a Pedro Sánchez para cumplir sus compromisos y que la estabilidad se la tiene que ganar periódicamente.
Nosotros aquí vamos a decidir.
Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo por la estabilidad de la legislatura. La estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por eso digo que en otoño, quizás, pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Nosotros ya hemos dado bastante tiempo y hay cosas que tienen que pasar. Y esta es una de ellas.
Y esta no es una de ellas, ¿eh?
Veremos si es el enésimo brindis al sol del expresidente fugado o esta vez la amenaza va en serio. Hablando de partidos independentistas catalanes, Esquerra ya afirma que el gobierno va a aprobar a principios de septiembre la condonación de 83.000 millones de deuda autonómica del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica. 17.000 de ellos son los de Cataluña.
Y del exterior, la Casa Blanca asegura que está trabajando ya para que se celebre cuanto antes esa reunión entre Putin y Zelensky.
Pero claro, Rusia no tiene prisa y está enfriando esa futura cita. Su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, avisa de que el encuentro se debe preparar con calma.
Nosotros no nos oponemos a ningún formato de trabajo, ya sea una reunión bilateral o trilateral. Lo importante es que se prepare de forma seria. Debe comenzar con los expertos, luego completar todas las etapas necesarias para preparar una cumbre así. Esa es la aproximación seria que apoyamos.
Claro, luego está el asunto de dónde se celebraría una cita de semejante alcance histórico. Claro, Rusia propone Moscú. Pero Zelensky lo descarta, no vaya a ser que si llega a Moscú ya no salga, claro. También se ha ofrecido Suiza. Aquí el problema sería la orden de detención contra Putin, pero este país, Suiza, ya anuncia que le otorgaría inmunidad.
Y ya de vuelta a España, Jorge, atentos a esta noticia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha archivado la causa presentada por las exmonjas de Belorado tras el intento de rescate de las cinco religiosas de más edad.
Un rescate, te recuerdo, que ordenó una jueza de Briviesca y que intentó llevar a cabo la Guardia Civil, pero sin éxito el pasado 1 de agosto. Ahora este tribunal considera que no hubo intento de detención ilegal en ese rescate. Además, ha detectado defectos formales en la denuncia presentada por las exmonjas, denuncia que juristas consultados por COPE califican de chapuza. Y en el partidazo de COPE, victoria del Real Madrid de Xavi Alonso en su debut liguero. Roberto Calvo, buenos días.
Buenos días, Jorge. Buenos días, Pilar. Los de Xavi Alonso se impusieron a Osasuna por 1-0 gracias al gol de penalti de Kylian Mbappé, líder de los blancos y MVP del partido. El equipo de Pamplona se mostró rocoso en defensa, aunque acabó con 10. Solo una jugada individual del astro francés para provocar la pena máxima fue la única manera del Madrid para poder llevarse los 3 puntos. Esto dijo Kylian sobre su estado de forma y el llevar el número 10.
Me siento muy bien, pero lo más importante siempre de dar una ayuda en el equipo, ofensivamente y defensivamente. El resto va a pasar. Pienso que si soy un buen espíritu para ayudar al equipo, el resto va a pasar bien y vamos a ganar partidos. Claro que es un número importante aquí en el Real Madrid. Yo he tenido el 9, que fue también importante. Tengo suerte de tener 2 números importantes de 2 temporadas. Yo no pienso que me va a cambiar cada temporada, pero lo paso bien. Como ha dicho, lo más importante de jugar aquí en el Bernabéu con el Real Madrid, y el resto va a pasar bien.
El encuentro también dejó otros titulares, como el debut de Franco Mastantuono, y que Rodrigo no jugó ni un solo minuto, lo que aviva los rumores de una posible salida del brasileño al final del mercado de fichajes. El Atlético de Madrid presentará este mediodía a Raspadori en el Metropolitano, y en tenis, Alcaraz y la británica Raducanu caen en la primera ronda del dobles mixto del US Open.
Pues yo vi bastante fino, Roberto, a Mbappé. No sé si estás conmigo, pero le vi rápido.
No, está increíble ahora mismo.
¿Pero viste el partido entero?
No, solo la primera parte, pero fue suficiente. Gracias, Roberto.
Gracias.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. ¿En verano nunca pasa nada?
Viviendo la primera ola de calor.
El operativo especial de refuerzo policial todavía se mantiene.
Y en esta puerta de la prisión de Soto del Real.
Ya son 17 horas de caos ferroviario.
Le dice a los compañeros de la selección que le molaría jugar en el Barcelona.
La portada sería: hay entrenador y es muy bueno.
Es muy bueno.
Este verano suena a COPE.
Son las 6 y 17, las 5 y 17 en Canarias, te lo contábamos ahora mismo. Se cumple una semana ya sin comunicación ferroviaria entre Madrid y Galicia.
Sí, 7 días ya este mediodía. Se va a estudiar si la situación de los 2 incendios permite reanudar el servicio esta misma tarde. Más de 33.000 pasajeros, ojo, afectados, y lo que es peor, la falta de un plan B para quienes se quedan sin tren. La gente ha tenido directamente que buscarse la vida. Paula Pájaro.
La gente se busca la vida como puede ante la falta de soluciones por parte de Renfe. Cientos de preguntas en redes sociales sobre cómo cambiar los billetes o si el trayecto o parte del recorrido se llevará a cabo. Ante la falta de opciones por ferrocarril, las alternativas son caras y escasas. Los buses que salen de Galicia van a tope, incluso hay quien hace de la necesidad virtud y fletan autocares a 55 euros por persona. Llevan días llenándose.
Sí, hay empresas de autobuses que están ofreciendo su servicio para que podamos volver a Madrid. Sí, sí, son empresas totalmente ajenas a Renfe, sí, porque Renfe no ha puesto servicio.
¿Pero se han dado alguna solución?
Por parte de Renfe no hemos cogido con alza autobuses.
Las conexiones aéreas están por las nubes y nunca mejor dicho, Santiago-Madrid no va baja de los 200 euros el billete y los huecos se agotan.
Ahora llegará la declaración de zona catastrófica. Se volverán a prometer ayudas. Pero de momento lo más básico, que es cómo llegar a la capital de España a una entrevista de trabajo, a una reunión inaplazable, pues todo eso no está funcionando.
Y contamos también que desde las organizaciones agrarias se insiste en la necesidad de mantener la actividad agrícola y ganadera en los años que dure la repoblación forestal de las miles de hectáreas abrasadas. Vamos a dar un dato. Cada año dejan su actividad 1.500 ganaderos en España. Frenar esa sangría en este momento va a ser una de las claves. Javier Fatas es responsable medioambiental de COAG.
El problema es que en esos 2 o 3 años esos ganaderos no desaparezcan, porque si desaparece el ganadero ya es muy difícil de que se vuelva a recuperar esa explotación ganadera. Por eso es muy importante ahora que en todas estas zonas afectadas no les falte forraje, no les falte pienso, no les falte agua a esos ganados para que, bueno, pues estos ganadores no abandonen sus explotaciones.
Los incendios han devorado el 10% de la superficie de Orense y obligaban anoche a desalojar Riva del Lago en Zamora, y el incendio dejaría que ha arrasado más de 15 hectáreas y activo con 2 focos, uno hacia el Valle del Jarte y otro hacia la provincia de Salamanca. La situación en general está mejorando, pero muy levemente, sigue siendo complicada. Y faltaban los rusos, que se toman su tiempo. Putin habló. Lo acabáis de escuchar, Sergei Lavrov, el veterano jefe de la diplomacia de Putin, que está curtido en 1000 batallas con su jefe, ha hablado para echar un jarro de agua fría a las expectativas vendidas por Donald Trump. proponer una reunión en Moscú es la última provocación del tirano, claro. Los líderes europeos se reunieron ayer y siguen siendo igual de escépticos o más que lo eran antes de acudir a la cumbre de la Casa Blanca el lunes.
La reunión telemática fue convocada de urgencia por la jefa de la Comisión Europea, por Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Costa cree que no basta con garantías de seguridad para Ucrania.
No se trata solo de luchar por unas garantías de seguridad y conseguir la paz con Rusia, sino también de encontrar el camino de Ucrania en Europa.
Zelensky busca garantías de seguridad reales, que los rusos no aprovechen luego cualquier pretexto para seguir avanzando. Los líderes europeos comparten con Trump el deseo de sentar a Putin en una mesa de negociación, pero la cuestión de dónde celebrar esa reunión no es un asunto menor. Putin está en busca y captura, recordemos, por el Tribunal de La Haya, y se busca un lugar que escape del alcance de la Corte Penal Internacional. Ayer se habló de Ginebra, de Hungría, ya veremos. Y estos días la cruda realidad de una España abrasada es la que nos ocupa y la que nos preocupa. Pero aquí tampoco nos olvidamos del problema número uno hoy en España, que sigue siendo la vivienda.
Y es que los últimos datos del Consejo de la Juventud, Jorge, confirman la triste realidad de que los jóvenes lo tienen cada día más difícil para poder emanciparse. El 85% responde que sigue viviendo con sus padres porque el precio de la vivienda hace que no puedan ni siquiera soñar con marcharse de casa. Estamos en las peores cifras de los últimos 20 años.
Y la cosa está especialmente difícil en las grandes ciudades, pero la falta de vivienda asequible afecta ya a la mayor parte de las capitales de provincia, y cada vez hay más jóvenes que ven en la España rural una alternativa. No entraba en sus planes, pero visto cómo está la cosa, pues 2 de cada 10 se plantean mudarse al campo. Victoria Ballesteros.
Si alquilar un piso es complicado, la idea de comprar es casi una quimera para jóvenes como Manuel. Tiene 29 años y vive con sus padres en Madrid.
Mi sueldo no me da para alquilar o comprar una casa sin gastar todo lo que gano. Irse a vivir solo ahora mismo es imposible.
La presión sobre la vivienda se está trasladando a la periferia de las ciudades, de ahí que casi un 20% de los jóvenes piensen hacer las maletas e irse a un pueblo. José María Alfaro, presidente de la Federación de Asociaciones Inmobiliarias.
Lo que buscan la grandísima mayoría es una vivienda que puedan pagar. Se ven forzados a acudir ahí, pero no básicamente porque deseen vivir en entornos rurales, sino básicamente porque no tienen otra alternativa.
El alquiler está en máximos, de media ya supera los 1.000 euros al mes, lo que supone más de un 90% del sueldo medio de los jóvenes, y para poder comprar necesitan 4 años íntegros de salario solo para la entrada.
Es una de las imágenes del día. La fe mueve montañas y también iglesias de sitio. Que se lo pregunten a los feligreses de una iglesia de Kiruna, en Suecia. Les han cambiado la iglesia de sitio en un traslado espectacular que ha dado la vuelta al mundo.
Si no has visto las imágenes, te invitamos a que lo hagas. Están por todas partes en redes sociales. Yo de verdad me he quedado helada cuando las he visto. Sí. Son espectaculares. La iglesia, que tiene 100 años de antigüedad y pesa 600 toneladas, es uno de los símbolos de la Laponia sueca y ha sido literalmente arrancada de sus cimientos, montada sobre unos remolques capaces de aguantar semejante peso y, sí, trasladada 5 kilómetros hasta el nuevo centro de la ciudad. Es una localidad que vive fundamentalmente de la extracción de hierro de unas minas junto al pueblo, y esa actividad había provocado daños en la estructura de la iglesia. Bueno, explica todo esto, ¿no?, este traslado, la jefa de los trabajos de ese traslado.
La iglesia actual se encuentra en el área impactada de la mina, por lo que tenemos que trasladar el edificio a otra posición, en el nuevo centro de la ciudad.
Impresionante, de verdad.
La operación de traslado ha sido un éxito y los parroquianos están muy contentos. Seguirán acudiendo a la misma iglesia, pero en un lugar más seguro. Lo dicho, la fe mueve montañas y hasta iglesias. Imagínate, Pilar, que trasladamos la Almudena y te la cambiamos por la Catedral de Zamora.
Hombre,
una maravilla románica.
Creo que no, ese cambio no cuela. Ya estamos bastante mal ahora mismo con los incendios. No abramos ese melón.
Se la conoce por la reina de la ketamina, la camella más célebre de los famosos de Hollywood.
Se llama Jasmine Sanga, 42 años, frecuentaba las fiestas más glamurosas, era muy bien conocida entre actores y actrices, con residencia en Los Ángeles. Todo iba bien hasta que murió su cliente más famoso.
Look, you're not really going to buy that, are you? Don't you think you've embarrassed me enough for one day? Oh, I embarrass you? How can I answer that when I'm pretending I don't know you?
Este era Matthew Perry. uno de los protagonistas de Friends, el cuerpo de Matthew Perry era encontrado sin vida en el jacuzzi de su residencia el 28 de octubre de 2023. Perry empleaba la ketamina para recuperarse de su adicción a la cocaína y al alcohol. Tenía 54 años y Sanga era su suministradora habitual de ketamina, su camella particular. En un principio se declaró no culpable de la muerte del actor, pero ahora vuelve a ser noticia porque su abogado ha pactado con la fiscalía y se declarará culpable de varios cargos por la muerte de Perry y podría enfrentarse a penas de entre 11 y 45 años de prisión. Y a las 6:30 repasamos todo lo que está pasando aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de Jamie, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro del Leroy Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
La cantan juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 6:30, las 5:30 en Canarias y hoy puede ser un gran día, el día en el que nos lleguen por fin buenas noticias de las zonas afectadas por los incendios que continúan activos en España. Bajan las temperaturas y eso puede contribuir decisivamente a las tareas de extinción. Ya hemos hecho un repaso de cómo está la situación y enseguida volveremos a actualizar los datos de los que disponemos. Pero la actualidad trae otros asuntos que también requieren nuestra atención. Asuntos protagonizados por viejos conocidos, por personajes de esos que tienen un papel fijo en la gran comedia de la política española. Y uno de esos personajes es el inefable Carles Puigdemont, que ostenta el lugar de honor en esta legislatura de sainete, básicamente porque sin él no habría legislatura. Fueron sus 7 votos los que invistieron a Pedro Sánchez y son sus 7 votos los que lo mantienen cautivo. Y Pedro, con tal de no soltar la poltrona y tener quizá otro veranito en la mareta, les está dispuesto a pagar lo que sea a cambio de los votos de Carles. Por eso el chantaje constante de Puigdemont a Sánchez es el guión mismo de esta legislatura esperpéntica. Y por más que estemos en verano y por más que se esté quemando una buena parte de España, Puigdemont va a lo suyo. Es el cobrador del frac que atosiga al moroso. Y cada cierto tiempo, pues este golpista en fuga le actualiza a Sánchez la lista de exigencias. Y como Sánchez es mucho de prometer barbaridades que luego, aunque quiera, no puede cumplir, pues el fugado se impacienta. En primer lugar está la infame amnistía que el gobierno y Cándido Conde Pumpido solo han podido sacar adelante a medias porque el Tribunal Supremo cumplió con su deber y no pasó por el aro de amnistiar la malversación de dinero público, que es la causa de que todavía Puigdemont siga varado en Waterloo. Y luego viene todo lo demás, el resto de privilegios de la lista del cobrador del flequillo. Porque la quita de la deuda o el cupo pueden sonar muy bien para cualquier separatista catalán. El problema para Puigdemont es que el cuponazo es un asunto que está capitalizando Esquerra Republicana. De manera que el líder de Junts, que encima siente el soplido demoscópico del partido de Silvia Orriols en la nuca, pues no deja de quejarse. Y es verdad que con el asunto de la oficialidad del catalán en la Unión Europea ha querido ser comprensivo con los esfuerzos fracasados de Sánchez. Dice Pucci que Álvarez está haciendo lo que puede, que está insistiendo mucho y que si Bruselas no aprueba la oficialidad del catalán es por culpa del PP, de Franco y de los alemanes, que son muy malvados, que tienen la mala costumbre de priorizar cosas como el conflicto arancelario o la guerra comercial antes que el uso del catalán en Europa. En eso de la lengua, Puigdemont de momento da cuartelillo a Sánchez. Pero en otras cuestiones, el fugado se está impacientando. El fugado quiere prebendas económicas y fiscales para Cataluña, pero a su gusto. Sin ambigüedades y sin retrasos. Y que el Poble se lo agradezca solo a él. No quiere compartir la gloria patriótica con Mosén Junqueras. Y ahí es donde hay que marcar la última advertencia o amenaza de Carles Puigdemont a Pedro Sánchez. Avisa al prófugo, en tono siciliano, que si en otoño no se acelera la tramitación de su lista de exigencias, puede que empiecen a pasar cosas que no han pasado hasta ahora.
Nosotros aquí vam decidir que aniríem...
Nosotros decidimos que no haríamos un acuerdo por la estabilidad de la legislatura. La estabilidad se tiene que ganar periódicamente. Por eso digo que en otoño, quizás, pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Nosotros ya hemos dado bastante tiempo. Y hay cosas que tienen que pasar. Y esta es una de ellas.
Y esta no es una de ellas, ¿eh?
A ver, pensemos en cosas que no han pasado hasta ahora. Por ejemplo, que Puigdemont se entregue a la justicia. O que deje de ser un supremacista. O que Junts descubra el valor de la solidaridad. Pero no, no, eso no son cosas que vayan a pasar. Parece que Puigdemont va en otra dirección. Cuando asegura que pueden pasar cosas que no han pasado hasta ahora. Como Sánchez no se ponga aún más de rodillas. Por ejemplo, puede pasar que Junts no solo deje de apoyar al PSOE en el Congreso en la votación de cualquier ley o decreto ley, lo que paralizaría la legislatura. Es que puede que aumenten las ocasiones en las que el voto de Junts coincida con el del PP en el Congreso de los Diputados. Pero ojo con hacerse la ilusión de que Puigdemont vaya a apoyar una moción de censura este otoño contra Pedro Sánchez, ¿eh? Lo digo para los que tienen muchas ganas de ver esa situación. porque ya son incontables las veces que Puigdemont amaga sin dar. ¿Tenemos que creernos ahora que en otoño Junts va a dejar caer de verdad a Pedro Sánchez y va a provocar un adelanto electoral? ¿Pero con quién va a estar mejor Puigdemont que con Sánchez? Y además, ¿qué interés puede tener ahora Junts en ir a elecciones cuando Alianza Catalana está creciendo a su costa, con un discurso aún más xenófobo que el suyo? ¿Y quién y con quién va a estar mejor Sánchez que con Puigdemont? Mira, con las encuestas en la mano, Sánchez solo puede soñar con volver a la mareta después de las siguientes elecciones colgado de Puigdemont. Y ni así le dan los números en ninguna encuesta seria, ¿eh? Por eso es de esperar que el chantaje continúe, el de Puigdemont y el del conjunto del separatismo que sostiene a Sánchez en Moncloa. Y de ahí que una de las cuestiones que ya se están activando de cara a septiembre es la famosa condonación de la deuda autonómica. Son unos 83.000 millones en total, que corresponden principalmente al FLA, al Fondo de Liquidez Autonómica, que Moncloa en teoría aprobará en un Consejo de Ministros a la vuelta del verano por exigencia de Junqueras. Y esta operación se va a reactivar porque Esquerra ha exigido que la quita de deuda tenga ya el visto bueno del Congreso, o sea, que lo tenga antes de final de año. A pesar de que Hacienda, con María Jesús Montero a la cabeza, de momento no quiere poner fechas. Claro, queda feo hacer campaña en Andalucía mientras le condonas la deuda a Cataluña. Recuerda que una operación así supone un reventón más en las costuras de la igualdad entre españoles, porque pretende pasar al conjunto de los contribuyentes los desmanes y el despilfarro de los separatistas catalanes durante décadas. Claro, dice el gobierno, este es el truco, que perdonará la deuda a todas las autonomías. Incluso subrayan que la más beneficiada sería precisamente Andalucía, porque, claro, ha acumulado durante casi cuatro décadas de socialismo una gran deuda. ¿Pero qué pasa con las hormiguitas cumplidoras? Con las que han gestionado bien, con las que no tienen deuda, como Madrid o como Galicia. A nadie se le escapa que todo esto se hace en realidad para perdonar de golpe los 17.000 millones de deuda de la Generalitat de Cataluña. Que además no se perdonan, que no te engañen, se transfieren a otro lugar. Las deudas se cobran siempre, de un modo o de otro. Y si no las paga el deudor, las pagamos los demás. Fíjate, con Pedro los separatistas primero se limpian la deuda descomunal que han acumulado y luego pretenden salirse de la caja común para no tener que ser solidarios con el resto de territorios. O sea, socializan su deuda y luego se reservan su riqueza. Es el lema fundamental del INDEPE. Lo mío es solo mío y lo tuyo es de los dos. De hecho, Esquerra ya ha exigido que el segundo paso también se active. Es decir, que se avance la financiación singular para poder pactar los presupuestos. O sea, que aquí el chantaje, sea de uno o de otros, está garantizado. Y entre tanto, el chantajeado pues tiene muy pocos visos de descubrir de repente la dignidad y convocar unas elecciones. Las encuestas auguran ahora mismo una derrota aplastante del PSOE y la calle no deja de recordar a Pedro Sánchez, cada vez que se atreve a pisarla, que muchos españoles, por lo que sea, digamos que no tienen buen concepto de él. Solo hay que ver la visita de ayer a la provincia de Zamora, ¿eh? Acudió Sánchez a Molezuelas de la Carballeda, donde ha habido un incendio aterrador, y algunos vecinos le increparon por la falta de medios y por la manía de hacerse fotos que luego no se concretan en nada. Sánchez no sale a la calle porque no puede. Es el presidente del muro. Vive en un búnker y se somete, y nos somete, al chantaje perpetuo de los enemigos de la Constitución.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y vamos a conocer ya otros asuntos de actualidad con la ayuda de Pilar Cisneros.
Y vamos a empezar repasando la situación de los incendios que están arrasando el oeste de España, porque tenemos a esta hora todavía 21 incendios de nivel 2 activos, centrados sobre todo en Galicia, Castilla y León y Extremadura. Por ejemplo, en tierras gallegas el fuego más importante se sitúa en Larouco, en Orense. Ha quemado ya 20.000 hectáreas.
Y en Castilla y León los bomberos luchan contra el viento para estabilizar el incendio de Porto, en Zamora. Y estamos en horas claves para que el incendio de Jarilla, en Cáceres, no alcance el Valle del Jerte. En el puesto de mando de ese fuego ha estado Pedro Sánchez para anunciar que el Consejo de Ministros de este martes va a declarar zona de emergencia los territorios afectados.
Esto significa el compromiso del Gobierno de España para afrontar, una vez se extingan y conozcamos cuál es el impacto económico en todos y cada uno de los bolsillos de los vecinos y vecinas de los municipios afectados, la tarea de la reconstrucción, que va a ser acompañada lógicamente también con los recursos de la Administración General del Estado.
De momento el Gobierno no ofrece más detalles de estas ayudas. A nivel transporte, los incendios mantienen cortadas hasta ahora una decena de carreteras, ninguna nacional, y sigue suspendido por séptimo día consecutivo el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia.
Y es también noticia el buen dato de turistas extranjeros que han visitado España durante el mes de julio, 63,7 millones.
Es un 6% más que en 2024. Ha aumentado el número de personas que llegan desde China y desde Corea del Sur. La mayoría optó por visitar Madrid, Cataluña, Baleares, Andalucía y Valencia. Ya que estamos con datos, también te contamos que la llegada de inmigrantes a España ha caído un 30% hasta agosto, aunque se dispara en Baleares, donde sube un 77%.
Por lo demás, contamos que el colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE, denuncia la celebración de hasta 135 actos de apoyo a presos de ETA en fiestas del País Vasco y de Navarra.
26 de ellos en ayuntamientos gobernados, claro, por Bildu. En algunos de ellos se incluyen los eventos en los programas oficiales de fiestas, es decir, que fueron esas propias instituciones locales las que facilitaron la realización de homenajes a terroristas.
Y ya fuera de España, Donald Trump vuelve a poner en su punto de mira al régimen chavista de Nicolás Maduro. Advierte que está dispuesto a usar todo su poder militar para frenar el tráfico de drogas que llega desde Venezuela.
De momento, Washington confirma el despliegue de 3 buques con 4.000 soldados en aguas del Caribe. Además, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha calificado a Maduro como líder de un cártel narcoterrorista. Te recuerdo que hace unos días Trump elevó hasta 50 millones la recompensa para quien ayude a capturar a Maduro, que ha respondido ya a estas amenazas tirando de su comodín habitual, el imperialismo.
El imperio se volvió loco, ha renovado como un refrito podrido sus amenazas a la paz y a la tranquilidad de Venezuela.
Y hay mucho cobarde escondido y disfrazado que no es capaz de decirme las cosas en la cara.
Dice el régimen chavista que no tiene miedo a hacer frente a Estados Unidos. Ha ordenado despliegues militares en zonas costeras y anuncia la movilización de 4,5 millones de milicianos. Y en el partidazo de COPE, Kylian Mbappé, que está finísimo, lideró y marcó la primera victoria en Liga del Madrid de Xavi Alonso. Roberto Calvo.
La estrella gala del Real Madrid fue el goleador para que los blancos pudieran llevarse los 3 puntos. Difícil el debut liguero ante Osasuna, con solo un 1-0 como resultado, gracias al tanto de Mbappé desde los 11 metros. Los focos también se los llevó Franco Mastantuono con su debut. Así valoraba su entrenador Xavi Alonso los primeros minutos del argentino como jugador madridista.
Yo creo que ya le veía que podía aportar y creo que ha tenido buenos minutos. No había podido estar entrenando con nosotros, pero sí que se ha estado preparando, tenía muchas ganas y a veces lo anímico, a veces lo emocional pesa más que lo trabajado, ¿no? Y ese ha tenido un buen impacto y yo creo que buena noticia que ha hecho su debut.
Otro titular que dejó el encuentro fue Rodrigo Góes, que no jugó ni un solo minuto. Alonso insiste en que confía en él, aunque no es para nada descartable su salida al final del mercado de verano. El Atlético de Madrid presentará este mediodía a Raspadori en el Metropolitano y en atletismo 4 españoles clasificados en la penúltima prueba de hoy en el Diamond League en la ciudad suiza de Lausanne.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu dúplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Y a esta hora saluda a Alejandro Requeijo para conocer lo que importa. ¿Cómo estás? Buenos días, Reque.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Y hasta ahora lo que importa pasa por los incendios. Claro, Sánchez hace anuncios a largo plazo, mientras sobre el terreno piden más medios contra las llamas. En el plano internacional se enfría la expectativa de un alto el fuego cercano en Ucrania y la imagen de España se deteriora en el exterior. Begoña Gómez en la portada del Financial Times. ¿Por qué importa todo esto, Raque?
Importa porque el presidente Sánchez insistió ayer en un pacto de Estado contra el cambio climático y anunció que declarará zona catastrófica los lugares arrasados, pero ni una cosa ni otra apagará los incendios que siguen activos. Esto no ha terminado, Jorge. Lleva La Vanguardia en portada que los presidentes del PP piden a Sánchez medidas concretas y cambios para la prevención de incendios. Sobre el terreno, el debate sigue siendo de gestión. Faltan medios, se quejan los presidentes del PP.
Claro, declarar el nivel 3 supondría que el gobierno asumiera directamente la gestión de la crisis, pero ni las autonomías lo piden ni el gobierno quiere declararlo, claro.
Eso destaca ABC en su crónica principal, donde cita unas declaraciones de Grande Marlaska en las que califica de óptima la gestión. Pero, ya te digo, no lo ve así el mundo. Dice en su editorial que la pugna por el fuego agrava la percepción de un Estado ausente. Lleva una información propia este periódico sobre el tema. Abre su portada hoy diciendo que Interior no empezó a recabar datos sobre los efectivos a su alcance hasta el viernes pasado, 5 días después de que activase el mecanismo europeo. Por su parte, leo en el diario.es que la Junta de Castilla y León pidió la vuelta urgente del personal de vacaciones 8 días después de empezar los incendios.
¿Y sobre la propuesta del Pacto de Estado, detectas algún movimiento?
Pues sigue el recelo y la frialdad. En el PP asumen que Sánchez busca vincularles al negacionismo de Vox, pero hay dos enfoques hoy en la prensa que coinciden en no cerrar del todo la puerta. El Independiente titula que el PP se abre a analizar el pacto de Estado sobre cambio climático de Sánchez. La información cita fuentes nacionales del partido, ya sabes, esas que no dan su nombre para no meterse en líos. Sostienen que hay que tenerlo en cuenta para revertir los efectos, y La Vanguardia también dice que el PP se abre, coincide en el verbo, a reformular las políticas ambientales ante el cambio climático. Aprecia este periódico un cambio de tono entre los presidentes autonómicos respecto a Génova. Dice que los líderes regionales no secundan el pacto de Sánchez, pero sí que hay que tomar medidas.
¿Pero medidas sobre el estado de los incendios?
Bueno, medidas sobre un estado de los incendios en los que sigue habiendo multitud de focos activos, pero te cuento dos noticias, una buena y otra inquietante. La Razón dice: Castilla y León comienza a respirar al no haber ya pueblos en riesgo, y El Mundo advierte: el contenido tóxico del humo rumbo a Madrid.
Vamos al ámbito internacional ahora. Acerca de la guerra de Ucrania, se enfría mucho la posibilidad de un alto el fuego, ¿no?
Sí, porque no hay nada concreto y lo que se va esbozando no contenta a todas las partes o deja muchos interrogantes. Hablamos de las llamadas garantías de seguridad para Ucrania. Se baraja la presencia de tropas internacionales sobre el terreno como efecto disuasorio para Putin, pero Trump ya ha dicho que no serán estadounidenses y que no será en el marco de la OTAN porque Moscú no lo aceptaría. Otra opción es una coalición de voluntarios liderada por Francia y Reino Unido, que incluye mandar tropas con Estados Unidos apoyando logísticamente desde fuera. Pero leo en El Mundo que eso a Rusia tampoco le vale, porque al final no dejan de ser países de la OTAN.
Claro, eso de la coalición de voluntarios sabemos cómo acaba, porque no en todas las opiniones públicas de Europa están dispuestos a mandar a sus hijos a una guerra lejana.
Esa es otra. ¿Significaría eso, entrar en guerra? ¿O ya no sería propiamente una guerra si es en el marco de un acuerdo de paz? Bueno, recomiendo el editorial de ABC. La Hora de la Verdad Europea se titula. Incluye frases demoledoras como esta: Europa no está en la mesa de negociación, sino en la coreografía de la sumisión. Y mira, Jorge, quiero que escuches el optimismo de Donald Trump o el poder de convicción que cree ejercer sobre Putin. Esto que vas a oír es la confidencia que le trasladó el presidente de Estados Unidos a Macron el lunes durante la cumbre con Zelensky, que captó un micrófono abierto. Mira, se escucha a Trump decir que Putin quiere llegar a un acuerdo por él. La CNN es uno de los medios que se ha hecho eco en las últimas horas. Lo llama micrófono caliente. Se oye entre susurros decir a Trump: yo creo que quiere llegar a un acuerdo por mí. ¿Entiendes eso? Lo loco que eso suena. Bueno, ya sabes, Trump dijo que acabaría con la guerra en 24 horas, pero la guerra de momento sigue. Por no haber, no hay ni ciudad para coger una hipotética cita entre Putin y Zelensky. El ucraniano ya ha dicho que a Moscú no va, ni pensarlo. Se habla de Ginebra o de Budapest. Bueno, es que Putin está reclamado por la Corte Penal Internacional.
Bueno, y a todo esto, España jugando un papel absolutamente residual en el contexto europeo.
Sí, hoy hay varias informaciones relevantes en este sentido. Te leo un titular del País. Dice: Sánchez pierde fuelle en la Unión Europea, escorada a la derecha. Está en minoría en migración o defensa y la Comisión cuestiona la amnistía o su postura sobre la OPA del BBVA. En el País, sí. ABC añade que Estados Unidos amenaza con incluir a tecnológicas españolas en la lista negra por el contrato con Huawei. Y por si fuera poco, Begoña Gómez en la portada del Financial Times por su última imputación. Titula así el diario británico: un juez español acusa a la esposa de Pedro Sánchez de malversación de fondos. El primer ministro, ya sabes que ellos se equivocan un poco con ese término, se ve acosado por escándalos de corrupción contra su familia cercana y sus asesores. Es la foto principal de la portada, donde se ve a Pedro Sánchez acompañado de su esposa, que te la he pasado por...
Aquí si la tengo, aquí la tengo. Increíble. Sí, se le ven a los dos, al matrimonio, la portada del Financial Times, que debe ser un medio más ya de la fachosfera internacional, supongo, para Moncloa, claro. ¿Algo más que te ha llamado la atención, Reque?
Pues mira, te quiero hablar de una polémica que ha pasado desapercibida en España, pero que ha tenido repercusión en Argentina. Resulta que se han cumplido 175 años de la muerte del general San Martín, y resulta que el Libertador de América vivió durante su niñez en Cádiz. Así que el fin de semana hubo un acto de homenaje a su figura en Cádiz con discurso del embajador argentino en España. Mira, no sé si por un gesto de cortesía o porque le salió así, el diplomático cerró su discurso con un "viva el rey", y esto ha sentado muy mal por allí. Claro. Leo en Clarín: "viva el rey", el polémico grito del embajador argentino en España durante un acto en homenaje a San Martín. Página 12 dice: "viva el rey, el lamentable discurso del embajador argentino en España". Vas a escuchar al embajador y luego la voz del conductor del programa de radio más escuchado del país, lo que sería el Herrera en Cope de Argentina, es Eduardo Feynman de Radio Mitre.
San Martín, en el hecho de su muerte, dijo: seamos libres y lo demás no importa. Nuevamente, gracias por su presencia. Viva Argentina, viva San Martín, viva Cádiz, viva España, viva el rey, viva la libertad.
Homenajeando al Libertador General San Martín, que nos liberó de la corona de España.
Correcto.
Del yugo español. Vos vas como embajador argentino y vivás al rey. Estás totalmente equivocado. O sos un ignorante, qué sé yo.
Se lo han tomado a pecho, Jorge.
Pero bueno, madre mía. Bueno, luego te escucho en el café. Abrazo, Reque.
Hasta ahora.
¿Ha sido algún concierto este verano, Jorge?
Pues no, la verdad es que no he ido a ninguno. Voy a muy pocos conciertos ya, por la edad.
Pues me parece que ahora con este horario vas a ir a menos. Pero mira, hablando de conciertos, la cantante India Martínez está de gira por España. Esta semana, tras su concierto en Vigo y con el subidón del directo, se levantó en pleno vuelo y arrancó a cantar con sus músicos en un concierto improvisado en el avión. Si ella supiera lo que hacemos, ay Dios, si ella supiera lo que hacemos. Bueno, es que ella misma subió el vídeo a su perfil de Instagram con el texto: al final se ha liado también en el avión. Esto de lo que estamos hablando, de lo que te estoy hablando a ti, a los oyentes, los conciertos improvisados o casi en lugares muy poco convencionales, Jorge, son un recurso cada vez más usado por los artistas. ¿Sabes por qué?
Por publicidad, ¿no? Claro, marketing. Yo he visto lo del metro, muchos se aparecen en el metro, muchos. ¿No? ¿Te acuerdas U2 de repente cantando
en
el metro?
Sí, sí, con Jimmy Fallon también están haciendo mucho eso de cantar en el metro. Aquí en España también se está popularizando, porque es verdad que se vende muy, muy bien además en redes. Lo ha hecho, por ejemplo, hace poco Dani Martín. Pensando que tienes esas manos. Fue un concierto improvisado, muy, en este caso muy de andar por casa, en la Plaza de Callao de Madrid. Pero ya te digo yo una cosa, el auténtico especialista en cantar en la calle, en ahora llego yo y me pongo a cantar en cualquier sitio, es Ed Sheeran.
Este es el pelirrojo.
Sí, señor, el pelirrojo de Save for You sorprende a músicos callejeros, se pone a cantar con ellos en centros comerciales, en todas partes. Y en una ocasión iba en un coche con su guitarra, en un coche descapotable, ve a una chica haciendo running a su altura, la saluda, ella lo reconoce, ella le pide que si le puede cantar algo. Oye, y dicho y hecho.
Hello. Any requests?
Muy bien, qué buen rollo. A mí no me pasaría porque yo no le reconocería, entonces no le podría pedir que me cantara.
Sí, has dicho pelirrojo, ya le conoces, ¿ves?
Sí, sé que es pelirrojo, pero nada más.
Bueno, pero así, a quien sí conoces, lo has dicho antes, es U2, decías lo del metro, pero es que en el año 1982 la liaron parda en Los Ángeles cuando se subieron a cantar en la azotea del Republic Liquor, de este edificio, para grabar el videoclip de Where the Streets Have No Name.
Un temazo.
Se concentró tanta gente que la policía tuvo que interrumpir el concierto.
Esto fue un homenaje a los Beatles cuando subieron a cantar Let It Be, ¿no?
Sí, señor. Sí, señor, ¿cómo sabes esto, eh? Tú lo has dicho, esta actuación de U2 fue en realidad un homenaje al concierto original, al concierto más emblemático de la historia de la música fuera de un recinto habitual, la mítica actuación de los Beatles del 30 de enero de 1969.
Mítico.
Hacía un frío horrible en Londres. Subieron a la azotea los cuatro.
Estaban ya enfadados ahí, porque estaba ya Yoko Ono metiendo
cizaña. Fíjate si estaban enfadados, que esta fue su última actuación juntos en directo. Todo el mundo alucinado viéndoles desde la calle. A mí se me sigue poniendo la piel de gallina solo de escucharlo y verlo.
Lógico. Ves, esta música y no lo... Bueno, no voy a decir nombre.
Ya ibas directo a decirlo. Déjalo.
No lo voy a decir. Y a las 7 seguimos repasando todo lo que está pasando aquí, en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11, con 90 premios de 400.000 euros y más de 1.000.000 de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Gol, gol, gol de Insparia! ¿Harto de tu calvicie? Tenemos la solución. Con nuestro exclusivo método de trasplante capilar, tu pelo volverá al terreno de juego. ¡Insparia! Experiencia, investigación y los mejores tratamientos realizados por médicos especialistas. Entra en insparia.es, la mejor jugada para recuperar tu pelo.
¿Necesitas más vacaciones o todavía no las has disfrutado? Te damos una buena noticia. Aún estás a tiempo. En Viajes El Corte Inglés tenemos tus vacaciones de última hora para viajar en septiembre y octubre. Las costas, islas, cruceros, Caribe, grandes viajes te están esperando. Reserva por solo 15 euros tus vacaciones de última hora. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu, ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. ¡Aprovéchalo! Consulta condiciones en tienda y web.
Yo antes pensaba que para comer bien había que hacer dieta, pero un día hice clic y ahora sé que lo que hay que hacer es comer sano. Y con mi seguro igual, pensaba que un seguro de hogar sería carísimo y tendría que pagar por coberturas que no necesito. Pero un día hice clic y me di cuenta de que con Verti puedes elegir las coberturas que necesitas y gestionarlo todo desde su app. Haz clic como yo, pásate a Verti y llévate hasta 100 euros de regalo.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21.
y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
No, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo! ¡Gol, gol, gol!
Este verano suena a COPE.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Comienza un miércoles.